Buenos días, mi nombre es Daniel Laco, programo web desde que el software de Microsoft para Internet cabía en un disquete. Desde hace 10 años soy designado por Microsoft como MVP, soy el profesional más valioso, y me acompaña acá el compañero.
Soy Martín Salías, a unos cuantos los conozco personalmente. Y bueno, la idea es hablar un poquito sobre acceso a datos, Entity Framework. Dentro del contexto de esta charla, digamos, este evento que es más que nada dedicado a la parte web, nosotros nos vamos a quedar como bien concentrados en la parte de acceso a datos. Vamos a ver un poquito de algunas cosas que conectan después con la parte web para, digamos, entrar en la máxima profundidad posible en este pedacito y después van a ver cómo esto se usa en el resto de la parte de
sí, MVC la idea, y demás. Claro, la idea es que como todo el día va a haber todo evento con MVC y demás, lo que nosotros vamos a hacer son aplicaciones de consola. ¿No?
Windows Console Foundation.
Claro. En realidad lo que nos queremos centrar en la charla es mostrar la Entity Framework y los features que tiene en el tiempo que tenemos. Y también hemos preparado con Martín una serie de ejemplos que los van a poder bajar mañana de alguna de las páginas del blog de él o del blog nuestro. Que hay un montón de características que hemos incluido en los ejemplos para que las puedan bajar y dilucidar, que por ahí no va a dar tiempo ahí para mostrarlos.
Pero tienen unas horas de ejemplos, digamos.
Varias horas para entretenerse.
Y para arrancar, antes de entrar, lo que queríamos era más o menos tener una idea general de cómo están accediendo a datos hoy, digamos, hoy los que están trabajando acá. Entonces, ¿cuántos usan Clipper, por ejemplo?
No sean cobardes.
Bueno. Ah, no, hemos avanzado. Bien. ¿Cuántos están usando AdoNet con datasets o...
O Store Procedure.
O Store Procedure.
Ah, bien.
Bueno, ¿y cuántos usan SQL, Link to SQL, por ejemplo? Hay algunos. ¿Y Entity Framework que ya estén usando? Hay unos cuantos. Bueno,
sí, pero poquito,
los que están usando Entity Framework...
¿En Hibernate?
Ah, ese sí.
Menos. Bien.
¿Y quiénes usan Retina, por ejemplo? No vino Andrés Vettori,
no vino.
Que es el autor y usuario. Bueno, arrancamos. Vamos a hacer esto un cachito. Entonces. Vamos a empezar charlando un poquito sobre, rápidamente, muy rápidamente, qué es el Entity Framework y de dónde viene. Creo que varios ya trabajan con esto. Como para hacer la primera definición de rigor, básicamente... Entity Framework es un poco la entrada final de Microsoft en el terreno de los ORM, los mapeadores de relacionales objetos. Tiene una larga historia, empezó con Object Space y hubo una serie de proyectos que fueron quedando en el tiempo. La comunidad reclamaba bastante este tema y finalmente Link to SQL como primera aproximación apareció. Entity Framework ya estaba trabajándose en paralelo, pero salió al público un poco después, digamos, ¿no? Comparten varias ideas básicas, pero el Entity Framework es una mezcla de un ORM con algunas otras cosas más, digamos. Más allá de solucionar el problema básico de los ORM, que es tratar de hacer de una forma en que yo acceda a datos, más que nada aislándome un poco de las optimizaciones y la normalización que yo hago en la base de datos, que por ahí del lado de el dominio de mi problema la quiero diferente, tiene que ver también con un tema de la interfaz con la que yo programo contra datos. En vez de tener que programar con una cosa tabular y demás, yo puedo programar con algo más parecido a las entidades que yo modelaría si yo estuviera creando las clases y cosas por mi lado y poniéndole métodos, etc. Una de las cosas que se suma a eso es que el Entity Framework tiene la particularidad de que se mete más en la plataforma de lo que típicamente un ORM. Los ORM normalmente son algo que corre por arriba de la plataforma en sí. El Entity Framework tiene la particularidad, por ejemplo, de que tiene sus propios providers y demás. Casi todos los que están acá lo deben saber, los que están usando ya el Entity Framework. Digamos, a pesar de que yo puedo usar un provider más genérico para OLEDB y demás, la gracia principal es usar los providers específicos del Entity Framework que están pensados y existen, digamos, porque casualmente le dan al framework de acceso a datos un poco más de poder que era lo que yo tenía genéricamente en ODB. Entonces, tiene un poquito de nivel un poco más bajo de lo que tradicionalmente es otro RM, que es alguien que hace una librería solamente, ¿no? Está como más cercano a la plataforma. Y obviamente, la otra ventaja grande que tiene es que es parte del framework.net, tiene más integración con un montón de cosas. Como vamos a ver después con Daniel, tiene la parte de designers, la integración completa con Visual Studio, tiene un montón de cosas por el estilo. Pero básicamente tenemos ese tema. Después, lo otro que tiene el Entity Framework es que tiene como, en principio, como dos alternativas. Hay una tercera que vamos a hablar, pero que es parecida a la segunda, donde yo puedo trabajar tomando la base de datos que tengo, generando todo el mapeo para tener un modelo de datos que después puedo jugar, puedo remodelar, digamos, y emprolijar según lo que yo necesito hacer, pero tomando la base de datos como tenía al principio. Eso estuvo en la primera versión, eso era la primera versión de Entity Framework. Más adelante se agregó un reclamo importante, digamos, de la comunidad, que era poder generar mi modelo primero y después generar la base de datos en base a eso, ¿no? Sobre todo del lado de la gente que viene más de disciplinas como Domain Driven Design, TD, cosas por el estilo, uno normalmente quiere hacer primero el modelo, incluso por ahí estar programando y generar un montón de cosas, moqueando el acceso a datos, y después la base de datos final, la persistencia real, es casi una consecuencia de ese trabajo. Y es algo que obviamente hay que después trabajar un poco, optimizar, etcétera. Pero tengo como las dos alternativas. Hay una alternativa adicional, digamos ahora, que en realidad es como una variante de Model First, que es Code First, que es, lo vamos a ver también, es trabajar directamente, en vez de modelando con el designer, etcétera, modelar directamente en código, ¿tá?
En realidad lo que tiene ahora, que no tenía en la primera versión, salió como solo, o sea, yo puedo modelar primero la base de datos y después modelo todo el modelo de objetos, y había un reclamo con modelar primero los objetos y con eso generar la base de datos, y también poderlo hacerlo por código. O sea, que la versión ahora que tenemos, que sale en pocos días, que es el Service Pack 1, el Entity Framework 4.1, va a cubrir los tres escenarios posibles.
Sobre el final vamos a ver, hay, digamos, algunas cosas por ahí que también están pedidas, hasta dónde llega. Por ejemplo, hoy se adelantaron un poquito, cuando estaban programando, mostrando recién Miguel y Drew, WebMatrix, hay cosas que todavía van a seguir agregándose, como el tema de migrations, cosas por el estilo, para facilitar el tema de, yo tenía una versión de la base de datos, ahora cambié mis modelos y que me vuelva a actualizar la base de datos, tanto en la práctica como en producción, ¿eh? Bueno, con esto más o menos creo que estoy. Esto es muy rápido, esto es un poco la forma en que trabaja el Entity Framework, digamos. Por un lado está la parte que yo les decía del el provider y toda la parte de la plataforma en sí, que después conecta con el modelo conceptual y demás, y tiene por arriba la parte de Entity SQL y demás. Lo único que me queda acá es, hay, digamos, muchas veces uno usa o relaciona mucho el Entity Framework con Link to Entities, que es la forma de usar Link y demás. También hay una capa intermedia. Uno puede usar el Entity Framework directamente sin usar Link. Entonces, también es otra característica que tiene por arriba de otros CRM. Se puede integrar mejor con otras herramientas y demás, ¿eh? Vamos a la carne.
Vamos a los bifes. Vamos a hacer el Hola Mundo de Entity Framework, ¿me parece?
Vos dale. Esto es censura.
Bien. Vamos a levantar un proyecto nuevo. Nuevo proyecto. No les mentí, vamos a hacer una aplicación de consola. Y lo que puedo agregar acá es un nuevo ítem de datos donde voy a seleccionar el Entity Model. Vamos a usar la vieja y conocida Norwin. Acá lo que me permite es, yo estoy haciendo acá, el proceso es si tuviera como si tuviera la base de datos ya diseñada, ¿no? Y la voy a pasar a trabajar en objetos, ¿no? Más adelante, después Martín va a mostrar la otra parte. O sea, si hago primero el modelo y después hago la base de datos. En este caso lo voy a generar desde la base de datos. Selecciono una colección, una conexión a la base de datos. Le digo que me guarde toda la información directamente en el appconfig. Y acá lo que va a traer es todas las tablas que tengo ya en mi base de datos, las vistas y los stored procedures, por ejemplo. Acá lo que puedo incluirle son cosas, por ahí a la gente que venía de Entity Framework 1, son cosas que cambiaron en Entity Framework 4, por ejemplo, que pueda poner las columnas, lo que son foreign key, como propiedades mismas del objeto, cosa que antes en la versión anterior no estaba. Y otra cosa que le puedo cambiar es si me pluraliza o singulariza los nombres generados, ¿no? O sea, si yo tengo clientes, que me ponga el set de datos como clientes y el objeto o la clase singular como cliente, ¿no? El único problema es que esto anda bien en inglés, no hay todavía uno en español, ¿no? Uh-huh. Eso de todas maneras ya fue cambiado porque en Entity Framework 4 toda la generación del código se hace con un T4, o sea un T4, que es un template de texto que se puede cambiar. Si uno conoce las reglas ortográficas del español, es fácil hacer un pluralizador. Ahí lo que estoy haciendo es armé mi modelo y ya tengo toda mi capa de acceso a datos resuelta. O sea, no programo más nada. O sea, lo único que me dedico ahora a programar es lo que tengo que hacer propiamente con los datos. Si me voy a mi aplicación, datos, creo un contexto, cliente, datos, customers, where. Customer ID. Lo que estoy haciendo es directamente conectándome con el OJContext, que es el objeto que maneja Entity Framework. El OJContext es todo el motor que tiene el Entity Framework para manejar todo el estado de las entidades que me voy trayendo. Cada vez que traigo una entidad o creo una entidad, etcétera, etcétera, tengo todo un objeto que es el que me maneja todo lo que es la interacción, tanto entre los objetos, si se agregan, se borran, etcétera, etcétera, como es el encargado de generar todo el SQL directamente cuando se conecta al base de datos y hago la actualización. Eso para mí es transparente. O sea, yo en esta operación, y podemos hacer otro. Vamos a hacer un nuevo cliente. Nuevo cliente, le ponemos las propiedades y demás, y después yo tengo en datos add to customers, nuevo cliente, grabo los cambios y ya está. O sea, de una forma muy sencilla tengo, por un lado, lo que es la parte de consultar los datos y por otro lado lo que es la parte de manipulación, o sea, hacer altas, bajas y modificaciones. Si esto lo ejecutamos,
te quedó ahí.
¿Qué me quedó acá?
Igual.
No. Este teclado. ¿Qué no le gusta? No, esperen, disculpen, me faltó. Momento. Ahí está. Ejecutamos ya la base de datos. El Entity Framework fue a la base de datos, hizo la SELE correspondiente con el WHERE correspondiente y me hidrató el objeto, ¿no? De esta manera, de forma muy sencilla, yo ya tengo todo lo que es la parte de interacción con base de datos y el objeto. Lo mismo que si agregara un cliente acá e hiciera los cambios. Dentro de las características que tengo con el Entity Framework, también es, tengo características como, por ejemplo, Lazy Load o Eager Loading, o sea, en las versiones nuevas. Lazy Load, ¿qué significa? Si yo tengo, por ejemplo, cabecera de factura y detalle de factura, ¿no? Y la cabecera de la factura, una de las propiedades, el cliente, por ejemplo, ¿no? Cuando yo accedo al objeto, le pongo objeto, punto, cliente, punto, alguna propiedad del cliente, es el lazy load, si esa propiedad no fue hidratada, ¿no? El entity framework lo que se encarga es de ir a buscarlo e hidratarlo por mí. Eso para mí es transparente. O sea, solo con que yo ponga factura, punto, cliente, punto, alguna propiedad, hace la hidratación. Y si no, tengo la modalidad de Eager Loading, donde no hace la carga inteligente, ¿no? Sino la tengo que hacer yo por programación. Eso depende para soportar diferentes escenarios. Si tengo un escenario por ahí más SOA, va mejor toda la parte de Eager Loading que la parte de Lazy Load, porque no necesito transportar por ahí tantos datos. Después tengo también, que son cosas que hemos preparado con Martín. Hemos armado algunos ejemplos acá para que se puedan bajar. Y están armados como todos los escenarios. O sea, cómo puedo hacer un insert, un update, un delete. Cómo puedo hacer consultas. Cómo puedo manejar transacciones. Hay un tema de transacciones. Si yo manejo dos object context, por ejemplo. Son cosas que los hemos puesto en el ejemplo para que tengan cuidado. Levanto un object context y levanto un segundo object context. Aunque sea el mismo, genera una transacción distribuida. Entonces, en esos casos hay que manejar bien el object context. Y después también hemos puesto escenarios donde, fiel al modelo de objetos, yo, Entity Framework tiene soporte para tres tipos de herencia. Entonces, dentro de los ejemplos que hemos puesto también, yo puedo definir las tablas y definir los objetos como modelo de herencias. Y después decirle al Entity Framework cómo va a trabajar eso, ese manejo de herencia. Si por tipos, por tablas, etcétera, etcétera. Y en función de eso hemos puesto también, a ver, un ejemplo por acá. Store Procedures. Herencia. Puedo trabajar con herencia, o sea, cuando yo programo de un modo orientado a objetos. En ese caso estoy creando una moto y estoy creando un auto, y en los dos casos lo estoy agregando los dos a los vehículos, ¿no? Pero mi modelo ya tiene el soporte de herencia. O sea, y eso se persiste en la base de datos de forma transparente, y yo solo que tengo que programar como programo habitualmente con orientación a objetos. Después tengo muchas otras características con el Entity Framework, como es el soporte para Store Procedure, el soporte para manejar datos complejos. O sea, yo puedo hacer una query, por ejemplo, inclusive de un modelo de datos, una query con join de tres o cuatro tablas que me devuelva un set de datos de un tipo de objeto que no existe, no lo tengo declarado, y me puede crear dinámicamente un objeto y hacer la hidratación. Para aquellos que preguntan, es el tema de velocidad, que tenemos un par de slides del tema. Anda muy rápido. O sea, la productividad que tengo con Entity Framework es altísima. O sea, ya no me tengo que ocupar de cómo me conecto a la base de datos, etcétera, etcétera. Se trabaja muy rápido. Y eso, sumado a LinQ como lenguaje de consulta, o a Entity SQL, que es un lenguaje de consulta, la productividad que tengo es altísima. Y la performance también. Uh-huh. Así que, bueno, Martín, si te parece, mostremos la otra modalidad de...
Bueno. A Dani le gusta Entity Framework desde más tiempo.
Desde chiquito.
Yo siempre, Contreras, siempre me pareció que, digamos, a mí el tema este de los dibujitos y los diseños y demás, y darle clic derecho sobre las cosas, es algo que no puedo. Aparte es muy difícil cuando uno es disléxico por esas cosas, porque siempre cliquea en el ítem que no va y demás. Así que a mí siempre me gustó más el tema de trabajar por código. Y era una de las cosas que me costaba con el Entity Framework. Ahora, en esta última versión, que está saliendo ahora durante este mes, ya está, va por el... Este es el CTP número 5,
el creo, 5,
por
es el estilo. Último.
Y ahora ya sale la versión definitiva este mes. Ya se puede trabajar directamente, ya está todo implementado, el tema de trabajar directamente por código. No necesito ningún diseñador y demás. Y tengo todas las características y algunas más incluso que se agregaron por esto. Entonces, un ejercicio que yo hice acá... Puede armar directamente, digamos, hacer una especie de ejercicio como de TD. No me voy a poner a escribir acá para no hacerlo largo, pero básicamente voy haciendo una serie de pruebas donde digo, bueno, voy a empezar a pensar cómo es la forma de mi objeto producto. Entonces pienso, bueno, voy a tener un ID, voy a tener un nombre, voy haciendo las pruebas y demás, y eso puedo ir generando de este lado, ir armando un objeto .NET cualquiera, no hereda de ningún lado, fíjense que esto es object, ¿tá? No tiene nada. Y en algún momento yo, una de las cosas que voy haciendo acá es que quiero decir, bueno, esta entidad, tengo productos y categorías tipo la Nordwind, yo digo, tengo un property que va a ser la categoría, que no es una propiedad escalar, sino que es una instancia del objeto categoría que lo tengo definido acá abajo. Y al revés, también lo que quiero tener es, digamos, un producto tiene una categoría, pero una categoría tiene varios productos, entonces lo declaro acá como un iCollection. Lo que me da el Entity Framework, digamos, la parte que me resuelve hasta acá, todo esto son objetos pura y exclusivamente. Lo único que heredo de algo acá es para el contexto. El contexto es donde viven estas distintas entidades que yo defino y ahí es donde genero las relaciones. Pero fíjense que yo acá básicamente le estoy diciendo, estoy declarando como dos sets, uno productos y otro categorías, y no le estoy diciendo cómo se relacionan uno con otro directamente. La única relación la estoy estableciendo en las clases mismas, ¿está? Que acá le digo que este tiene un miembro que es categoría y este tiene una colección de productos. ¿Tá? Al hacer eso, yo lo puedo ir haciendo, acá tengo una pruebita que agarra y genera un producto cualquiera, le asigna la categoría, lo agrega. Fíjense que acá estoy jugando con este catalog, que en realidad lo tengo definido acá arriba, es, digamos, una instancia de catalog que es este DB context. ¿Tá? El catálogo de productos para mí es lo que es el hereda del contexto. Pero, de nuevo, está totalmente fuera de, digamos, en mi problema de dominio es el catálogo. Está todo ahí adentro. ¿Está? Bueno, esto hace solo la magia de generar esa relación. El único tema es que para que esa relación suceda, porque si ustedes lo ven acá, yo no establecí nada. No tengo un método que dice cuando me asignan una categoría acá, generar el otro y dejarlo en seleccionar, digamos, mantenerme sincronizada la colección con lo que se interpreta de un lado y del otro. Son dos clases totalmente independientes. Para ese soporte sí me lo hace el DB context, ¿tá? Y me permite venir acá, por ejemplo, ir agregando estas cosas. Yo lo único que tengo que decir es agregar las cosas al catálogo o a productos o a categorías. Y con eso, digamos, solos va sucediendo el tema de la uniformidad. De hecho, acá si corro esto... Debería dar el test. Tiene su tiempo, pero funciona. ¿Funciona?
Y un tema para los que ya venían trabajando con Entity Framework, en el caso de Code First, lo que es el Object Context, ¿no? Ahora se llama DB Context. Sí. ¿Qué diferencia tengo entre uno y otro? Que el DB Context lo han hecho mucho más simple, o sea, el API es mucho más chica y mucho más simple y mucho más puntual para trabajar, ¿no? De todas maneras, puedo castear el DB Context al Object Context y tener todas las propiedades que tenía anteriormente. Uh-huh. Claro. Lo que le hicieron, por ejemplo, que si vos querías trabajar con las entradas del Object State Manager o ese tipo de cosas, que antes tenías que hacer un montón de cosas, ahora tenés un método que se llama entrada, le pasa la entrada y te la devuelve, y le cambia el estado. O sea, un montón de cosas mucho más simples.
De acuerdo. Bueno, otras operaciones que puedo hacer. Por ejemplo, hasta ahí yo lo que hice fue definir mis entidades. Después, esto es más o menos igual que antes. Yo para agarrar y cargar cosas, en este ejemplo, por ejemplo, cargo cosas en el catálogo, si se fijan, la forma en que yo estoy escribiendo esto es totalmente agnóstica del Entity Framework. Yo agrego cosas, lo voy agregando en colecciones y demás, lo voy asignando. Y después, cuando quiero hacer queries de esto, de nuevo, uso acá, esto está usando Entity SQL, pregunto por alguna categoría y demás, recorro. Es lo mismo de siempre. Después acá, por ejemplo, hay un ejemplito. Esto lo dejé a propósito. En el ejemplo este, yo voy borrando cada vez, borro todo el catálogo para volver a insertar las cosas. Acá, digamos, estoy haciendo un for each y borrándolo uno por uno. Acá es donde vamos a hablar después, un cachito ahí de temas de optimización. Típicamente, este tipo de operaciones batch es el tipo de cosas donde uno realmente en la práctica no usa toda la magia del ORM y demás, porque lo que quiere es simplemente hacer borrar todo. Entonces ahí es donde yo puedo utilizar, dentro del contexto, puedo hacer, mandarle SQL commands, cosas por el estilo, y puedo hacer algo más optimizado para ese tipo de aplicación, de ese tipo de operaciones así. Yo podría llamar un store procedure, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué más? Ah, un detalle. Acá cuando yo trabajo así con Code First, en este caso, por ejemplo, al principio de todo, lo que estoy llamando es este método, initializarDB, que está acá abajo, que simplemente lo que le paso es, le digo setInitializer, le paso el type, que es mi catálogo, el contexto, ¿ah? Le digo que si cree la base de datos, si no existe y demás. Y si se fijan acá, en el appconfig, que creo que quedó abierto, voy a subir esto ahí, acá, esto, el CodeFirst trabaja con el concepto de convention over configuration. Quiere decir que yo respeto ciertas convenciones y no necesito escribir mucha configuración. Acá en la configuración, básicamente lo único que tengo que hacer es poner el connection string y el nombre que le pongo acá a la conexión, hace que en el momento en que yo ejecute esto, ¿sí? Ejecute esto de acá, simplemente usa el connection string y crea la base de datos. O sea, yo hice todo esto y la primera vez que corrí esto no tenía la base de datos creada. Entonces, en vez de tener que ir al SQL Studio y demás y crear la base de datos, mapear aparte, yo creo mis entidades. Digamos, esta base de datos se creó simplemente ejecutando este programita acá. Me queda un...
No es magia, sí. Funciona.
Sí, funciona. Tuvimos, de hecho, cuando lo pasamos acá, SQL Express es más automático. Claro. Y ni siquiera necesitaba llamar al initializer. Al pasarlo acá contra SQL, tengo que llamar al initializer, es un detalle. Pero poniendo eso, funciona.
Sí, nos pasó el típico con la máquina de Datavi, sí, y en esta no.
Obviamente. Tenía por acá... tengo algunas cosas. Me queda un cachito nada más. Por ejemplo, en validación. Otras cosas que se pueden hacer, interesantes, porque, todo esto... es lo básico y ya vimos, soporta también el tema de herencia. Acá hay un montón de ejemplos con casos mucho más complicados que una relación uno a muchos y cosas por el estilo, ¿no? Se pueden definir cosas como primary key. Yo tengo atributos donde le puedo poner cosas más específicas. Yo, por ejemplo, cuando defino product name y le digo que es una string, del lado de la base de datos decide él qué va a poner. Pero si yo quiero ponerlo de un tamaño específico, tengo atributos, puedo ponerle cosas así que me ayudan del otro lado, ¿tá? De todos modos, a efectos de mi clase, eso no enchastra nada, digamos. Si mi clase sigue siendo puramente una clase .NET. Cosas que puedo hacer, por ejemplo, es generar atributos de validación. Yo tengo acá, a ver, no es validation, todavía. ¿Dónde teníamos?
Ahí está la validación.
Se estaba buscando.
El product metadata era.
Acá.
Es.
En este, pero tenés acá lo
abajo.
Bueno. Acá está. Acá, por ejemplo, tengo yo a mi clase, que de nuevo es una clase de cualquiera, acá lo estoy haciendo en metadata, yo lo puedo hacer por separado para que me lo pegue después, o podría ir a mis entities y poner los atributos. Si yo lo quiero más prolijo, lo pongo en metadata aparte. ¿Dónde yo pongo este tipo de cosas? Le pongo require y esto automáticamente lo que va a hacer es, si en el momento de tratar de grabar los cambios, no tengo cargada la propiedad product name, me va a tirar una excepción con ese mensaje y demás. Esta es la más fácil, después tengo esta que me puedo poner cuál es el precio mínimo y demás. Y acá, ejemplos que tengo, que tenía por acá, es cuando yo quiero ver, ¿dónde estaba? Este credit card validation. Yo puedo crearme validadores específicos, como acá, en este caso, por ejemplo, que usa, agarra y verifica todo, tiene una enumeración y demás, y usa... regular expression para verificar específicamente toda una serie de lógica que yo tengo que aplicar, digamos, que no es nada más si está, no está, está entre este rango, ¿sabes? Entonces esto es totalmente extensible. La forma del lado de testing para hacer todo esto, cuando yo quiero probar esta parte de validación y todo, la forma más fácil es trabajando en ASP.NET MVC y probando a través del controller. El controller tiene en realidad en MVC, tiene, digamos, armado la forma directa de hacer ejecutar toda la validación esta. Si no, yo armé como un ejemplito y todo lo demás, pero para hacerlo solamente usando, sin tener controllers y demás, y hacer validación, testing de la validación sobre las entidades mismas, hay que crear como un validation context, que es más complicado. La más forma fácil es usando directamente los controllers de MVC. De todos modos, cuando yo pruebo a través del controller, no estoy pasando por todo el ciclo de ASP.NET. Está ejecutando el control, que es una clase que tiene un poco de magia por debajo del capó nada más, ¿no?
Sí, como para resumir, es que mostraba Martín recién. Por ejemplo, anteojos primero, si no. Yo puedo hacer este modelo de Norwin sin estar conectado a la base de datos. O sea, puedo diseñar mi modelo y le puedo agregar ítems de generación, o sea, los ítems que me van a generar el código. En CodeFirst, lo que me va a generar son unos T4, del tipo que te estamos viendo acá, ¿no? Los TT, que son los que me van a terminar generando todas las clases, ¿no? Pero las clases que me genera todas las propiedades de la clase y todo eso. Y es muy interesante eso que mostraba Martín recién, que es, para todo lo que es validación y demás, poner una clase aparte, trabajar con parcial class, y ponerle el tipo de metadata, qué clase contiene la metadata. Eso lo que me permite es que cada vez que yo en MVC, todo eso que ya viene preparado para hacer todo lo que es la validación, creo que van a mostrar algo en una charla posterior de ese tema, todo lo que es la validación de MVC, todo eso ya la saca directamente de la metadata de la misma clase. Entonces ya puedo escribir todas las particularidades de cada propiedad y demás, y eso de forma automática. Lo que sí es recomendable hacerlo de este modo, porque cada vez que voy a generar las clases nuevas, si no, se me pisa todo este código. Entonces conviene hacerlo en parcial clases.
Sí, cuando yo code first, lo puedo hacer directamente. Como yo soy yo el que define las clases, lo puedo poner directamente. De todos modos, es como que queda más limpio si yo lo pongo en otro lado donde están esas reglas de validación, ¿no? Depende mucho del contexto en el que lo esté usando.
Que inclusive acá tenemos un ejemplo que es Evaluatable Object, donde si yo implemento esa interfaz, cada vez que hago un save change, o sea, grabo los datos en el Entity Framework, ya me ejecuta la validación directamente, automáticamente. O sea, no tengo que andar haciendo si está validado o no. Hace la validación y la grabación, si hay errores de validación, no se ejecuta y los puedo capturar y hacer algo en función de eso.
Bueno.
Bien.
Bueno, esto lo vimos un poco.
Esto lo vimos.
Queda algunos temitas de performance, que algo mencionamos. Porque este es el tema que a todo el mundo le preocupa, ¿no? Y bueno, y va, pero anda rápido.
Fundamentalmente, nosotros venimos usando Entity Framework hace mucho tiempo ya, desde las primeras versiones. Créanme, funciona muy bien y anda muy rápido. Ya no hay más el concepto ese que nos han escuchado decir a nosotros hace muchos años, que hay que usar todo contra store procedure, ese tipo de cosas. Los servidores han ido incrementando su potencia, los motores de base de datos han incrementado su potencia y demás. Entonces, toda esa parte anda muy rápido hoy en día. Entonces, todo lo que es la parte de conectarme con una base de datos, hidratar los objetos, trabajar y pasárselos a la base de datos, funciona muy rápido. Hay algunas cosas que pusimos y tenemos otra PPT que se las vamos a dejar también a modo de ejemplo.
Ahí.
Pero antes que nada... Sí, quería remarcarle que hay un tema que tiene más que nada impacto en lo que es la parte de aplicación web, que es usar con no tracking. ¿No tracking qué significa? Cada vez que yo hago una consulta a un objeto que lo hidrata en la base de datos, lo maneja en el Object State Manager. O sea, el manager, ¿no?, guarda una copia de ese objeto porque va haciendo un tracking de todas las propiedades que va cambiando y si el objeto fue modificado, borrado o agregado, ¿no? Eso tiene una carga. En el caso de yo estoy haciendo una aplicación en MVC, el hecho de usar no tracking hace que cuando yo traiga el objeto y lo hidrate, no vaya al Object State Manager. Con lo cual, la mejora de performance es bastante importante. Si lo tengo que usar porque tengo que hacer una operación de negocio, no hay ningún problema. Pero si tengo que devolver información solo a las vistas o recorrer datos y demás, usar el no tracking. Acá tienen la opción de el Merge Option No Tracking. Eso es la versión de Entity Framework 1 o Entity Framework 4. Y en CodeFirst hicieron un extension method directamente donde yo a una query le puedo poner has no tracking, o sea, ya un método directamente. Entonces me facilita un poquito más la sintaxis.
Sí. Después, cosas que hay que tener cuidado es donde uno guarda el object context, cosas por el estilo. Ese tipo de cosas uno tiene cierta responsabilidad sobre lo que se hace. Un tema con la velocidad final con que hace los queries y demás es que en la mayor parte de los casos el query final que se hace es bastante optimizado. Obviamente, si uno quiere o encuentra algún tema, puede ir y hacer profiling o tratar de mejorar, optimizar una parte donde realmente se da cuenta que uno tiene un tema de performance, ¿no? Pero no hace falta estar pensando en la optimización prematura y todo lo demás. Hay varias herramientas, hay una herramienta bastante buena de profiling de Onenini, Allende, para hacer profiling de Entity Framework, también de otras cosas. Y hay unas cuantas maneras de hacer eso.
Este es un ejemplo de Twitter que hicimos. ¿Qué tenemos? Acá lo tenemos a Martín posteando. Y básicamente es de tema de performance. No, tenemos acá los home controller. Le quería mostrar que la parte de ejecución, por ejemplo, o sea, traerme todos los mensajes y mostrarlo en el caso de MVC es una línea de código. Directamente, o sea, me estoy conectando con el contexto, estoy haciendo las queries correspondientes, en este caso mensajes, selecciono algo, lo mando como JSON y ya van a estar hablando hoy en otras charlas y todo eso, lo captura como JSON y va mostrando la información. Y del punto de vista de la codificación es muy productivo.
Va muchísimo más rápido.
Bien.
Bueno, ¿qué más nos queda? Estamos.
Acá le hemos puesto algunos ejemplos para que se quieran bajar los diferentes impactos.
Y nos queda del cierre algunas cosas que queríamos como aclarar ahí, ¿no? También. Eso es importante tener en cuenta. Acá. ¿Qué cosas no hay que esperar de un ERM? El ERM no me salva de mí mismo. No hace absolutamente todo. Y uno tiene que pensar que siempre hay cosas finitas y demás, digamos. No es la respuesta a todos. No hay ninguna baleada de plata con esto. Pero sí hay mucho, digamos, me saca el 80% del trabajo, me lo saca y me deja un 20% donde yo tengo que agarrar y hacer ese tipo de cosas más finitas, operaciones más específicas. Ahí sigo pudiendo tener lugar para dejar store procedures porque hacen mucho más ajeo, todo un proceso complejo y demás en la base de datos, y yo desde el Entity Framework lo único que hago es dispararlo, pero me quedan más o menos dentro del mismo contexto. Hay cosas así que
sí, ¿no? Recomienda Sound. Los motores de base de datos siguen existiendo, los store procedures, el Transact SQL o PLSQL, lo que estén usando. Uh-huh. Todo eso existe y las bases de datos tienen una potencia formidable y están preparadas para eso. Uh-huh. Entonces, con esto, un ORM puede llegar a resolver 90% de una aplicación, pero hay cosas particulares que las puedo resolver directamente con un store procedure. Uh-huh. O vistas o ese tipo de cosas.
Tal cual. Bueno, nosotros por nuestro lado más o menos estamos acá. Ahí les dejamos un montón de recursos. En nuestros blogs van a estar las PPTs y las soluciones, y sobre todo, que es lo más importante.
Mañana.
Sí,
porque no quisieron entrar hoy.
Y no sé si nos queda tiempo para preguntas. ¿Una o dos? Una. Bueno. Una pregunta. Y es una pregunta contundente y chiquita. Dale.
¿Cómo?
Yo la repito.
¿Provider para Oracle? Sí, hay.
Sí, hay providers para Oracle. Pobre.
Sí, está en beta, lo sacó hace poquitos días Oracle.
Sí, hay providers para montones, ¿sí?
Sí, en el caso de si tenés...
Podés recrearlo, sí. A ver, la pregunta es cómo se hace para mantener en sincronía el modelo que yo hice en código con el esquema de la base de datos. Eso es, digamos, tenés como métodos para decirle, bueno, volvé a crear la base de datos, cosas por el estilo. Lo que no hay todavía implementado, y eso está para la próxima, digamos, el equipo de Entity Framework está trabajando en eso, es un mecanismo de lo que se llama migration, que es decir, bueno, yo tenía este shape de la base de datos, ahora tengo este otro, y entonces mira y dice, bueno, entonces tengo que agregar esta columna, lo que hago, la agrego, pongo esta, pongo la otra, paso los datos, todo ese mecanismo... Eso no está implementado.
Pero sí existe la actualización de modelos si tenés la base de datos primero.
Sí.
Si el modelo there first, tenés un botón derecho en el diseñador que dice update model from database.
Sí. Bueno, última y después
última.
Nos echan. Sino.
Nos echan.
si hay una manera de sincronizar el contexto entre distintas baterías de servidores. La de manera, yo te diría, en general, sería pensar qué estás haciendo, porque, digamos, mantener el mismo contexto para distintos servidores, no me parece, habría que pensar muy bien en qué caso necesitas hacer algo así.
No se me ocurre.
Porque, digamos, la gracia es que, pues, claro, sí. Ese es un caso medio puntual, si querés lo
De todas maneras, nosotros terminamos, nos quedamos acá, así que, para conversar.
Estamos.
¿Listo?
Bueno, que nada. Bueno,
muchas gracias.